When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte.
Escuchas la radialización del libro Dionisio, el niño del tren del norte, escrito por Paulina Rocío del Moral González.
En Tonalá me robaron 400 pesos, pues de que yo los pedí para, se los iba a mandar a mi mamá para Honduras, y pues unos policías, pues yo estaba acostado y de repente pues me tocaron la espalda y me dijeron pues, dalo lo que andas, y pues si no lo das ese dinero, llamamos a migración para que te deporten para Honduras. Y pues yo le dije, no, pues está bien, tengan, se los di.
Dedicado a todos los niños y niñas que soportan el peso abrumador de lo infinito. Perfil de Dionisio. Oficios: jornalero en las cosechas de café, tabaco, plátano y sandía, piscador de maíz y frijol, cazador, cargador de balsas, pescador, vendedor de tamales, coco, sandías y pescados, empacador pesquero, mesero de cantina, ordeñador, niñero, barrendero, basurero, buceador, cargador y bodeguero. Recluido en la residencia juvenil para menores infractores de Torreón, Coahuila, México, por portación de arma blanca. Un cuchillo. Edad, 14 años. Iniciación al trabajo, a los 8 años. Escolaridad, primero de primaria, Escuela Juan Ramón Molina. Ocupación de la madre, ama de casa. Residencia familiar, vivió con su padre y madrastra, sus tíos y su abuela. Ocupación del padre, trailero. Padrastro, dato no registrado. Hermanos, una hermana, un hermano fallecido y dos medios hermanos. Pasatiempos: tener novia, ir al parque, al deslizadero, jugar a las escondidas. Observación: Dionisio declara tener su domicilio en Puerto Barrios Izabal, Guatemala, Centroamérica. Año 2001. Este libro presenta el relato de Dionisio, un niño migrante hondureño detenido en Torreón, Coahuila en 2001 y recluido en la residencia juvenil para menores infractores de esa ciudad, en espera de ser deportado a Guatemala, desde donde 2 años antes había cruzado a México para abordar un tren hacia la frontera mexicano-estadounidense. Dionisio tenía la ilusión de ser adoptado en Estados Unidos y asistir a la escuela. El menor, quien tenía 8 años cuando empezó a trabajar y 12 cuando cruzó el Suchiate, fue uno de los primeros niños centroamericanos en viajar sin compañía de un familiar en esa máquina de trasiego inhumano, hoy conocida como la bestia. Su migración individual fue el signo inadvertido de una profunda crisis social precariamente atendida por los gobiernos de Centroamérica, debacle cuyo origen estructural se deriva de un modelo económico neoliberal que agrava la desigualdad económica. Esta crisis latente hace erupción en el plano internacional. En 2014, con el éxodo de miles de niños centroamericanos, en lo que se configura como el conflicto humanitario más intenso vivido en la frontera México-Estados Unidos. El testimonio de Dionisio, un menor obligado por las circunstancias a ser adulto e incursionar en actividades riesgosas, es prueba viva de los problemas de la pauperización de la infancia latinoamericana, sobre todo la rural, caldo de cultivo de la migración infantil sur-norte. Su historia, ámbitos geográficos de Honduras y Guatemala, da cuenta de las circunstancias difíciles que muchos niños como él han sufrido desde fines del siglo XX y principios del XXI, acosados por la violencia económica y social derivada de de conflictos armados en el Istmo centroamericano. A este panorama se suma la epidemia del VIH-Sida, heredada de la ocupación militar en la región. Las catástrofes naturales, en particular la devastación dejada por el huracán Mitch en 1998, así como las amenazas constantes de explotación laboral, sexual, el pandillerismo y, más recientemente, la expansión del crimen organizado en Centroamérica. En 1999, cuando Dionisio abandona su vivienda rural para tirarse a la vagancia, como él mismo afirma, Honduras tenía 6.535.344 habitantes y era la nación más pobre de América Latina, con 79.7% de la población viviendo en pobreza y 56.8% en la indigencia o pobreza extrema. Los índices eran más elevados en el área rural, con 86.3% de pobreza y 68.0% de pobreza extrema. Como bien relata mi entrevistado, su familia no siempre disponía de alimento o lo tenía en muy poca cantidad. Del mismo modo que un hogar disfuncional expulsa a sus niños a la calle, un país con un precario o nulo índice de desarrollo humano arroja a sus habitantes fuera de sus fronteras. Con excepción de Costa Rica y Panamá, que cuentan con economías relativamente estables, el resto de las naciones centroamericanas, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua, padece el flagelo de la pobreza y sus efectos concomitantes, lo cual las convierte en generadoras de menores trabajadores, callejerizados y expulsoras de migrantes. Ahora bien, ¿cuál era la situación económica en Honduras en el año en que Dionisio fue detenido y cuál ha sido su evolución hasta 2014? Simultáneamente es posible responder a la pregunta: ¿cuáles son las condiciones sociales que obligan a los niños a emigrar de Centroamérica? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señala que en 2001 Honduras era uno de los países con menor inversión social por habitante en la región, $77 por persona contra un promedio de $495 para América Latina. Un análisis de 2014 del Banco Mundial destaca la correlación del nivel de crecimiento económico en Honduras con el bajo nivel educativo. Honduras aparece junto con Haití, Guatemala y Bolivia en la clasificación de los países que no han llegado en ninguna década entre 1960 y 2000 a relaciones mutuamente potenciadoras entre crecimiento económico e inversión en capital humano. En América Latina en general y en Honduras en particular, persisten algunos niveles de inequidad que vienen reproduciéndose a través de los siglos. La pobreza se transmite entre generaciones, señala el Banco Mundial, y agrega que la de América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, ya que el 10% más rico de los habitantes recibe entre el 40% y el 47% del ingreso total en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, mientras que el 20% más pobre solo recibe entre el 2% y el 4%. En Estados Unidos, el 10% más rico recibe el 31% y en Italia el 27%. Según el Instituto Nacional de Estadística, INE, hondureño, en 2001 el índice de pobreza en el área rural era de 76.71%, del cual 67.18% es extrema y 9.53% relativa. En cifras concretas se traduce a un total de 2.580.129 personas pobres, de las cuales 2.259.599 lo son en grado extremo y 320.531 relativo. Para 2010, la misma fuente señala 71.6% de personas en pobreza, de las cuales 60.2% son extremos y 11.4% relativas. En cifras, equivale a 3.133.250 personas pobres, de las cuales 2.635.614 son de grado extremo y 497.636 relativo. Por pobreza relativa se entiende aquellos hogares cuyo ingreso es menor al costo de la canasta básica, mientras que la pobreza extrema designa los hogares con un ingreso per cápita inferior al costo de la canasta de alimentos. INE UNICEF indica que en 2009 la población de niñas y niños menores de 18 años en Honduras era de 3.4 millones, de los cuales 2.5 millones de niñas y niños estaban en situación de pobreza, es decir, 72.1% del total infantil nacional. De este porcentaje, 62.1% habitaba en hogares rurales y 37.9% en urbanos. En el estudio Pobreza Infantil en América Latina y el Caribe, realizado entre 2008 y 2009 por la CEPAL y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se consigna que 2 de cada 3 niños y niñas hondureños viven en situación de pobreza, o sea que carecen de por lo menos uno de sus derechos básicos: agua potable, nutrición, salud, vivienda, educación, servicios sanitarios aceptables o información. El mismo documento indica que la pobreza extrema es mucho mayor en este país y afecta a casi 3 de cada 10 menores de 18 años, es decir, a 29.2% frente a 17.9% de toda América Latina. Honduras ostenta las cifras más altas de indigencia infantil en América Latina y el Caribe, ya que 53% de infantes vive en hogares donde los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades nutricionales de la familia. El análisis revela que la pobreza extrema infantil es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, y también superior entre los niños indígenas que en los que no lo son. El estudio mide múltiples dimensiones de la pobreza infantil en América Latina y el Caribe en relación con los derechos prescritos por la Convención sobre los Derechos del Niño. En 2010, según el INE, 21.5% de la población en Honduras vivía con un dólar diario o menos, y el porcentaje empeoraba en el área rural con 34.7%. Ello a pesar de que la meta número uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día. El informe del UNICEF 2012 señala que en los últimos 8 años, 2001-2009, la pobreza bajó 4.9 puntos porcentuales, es decir, 0.6% por año. Por su parte, la pobreza extrema se redujo en 7.8 puntos porcentuales, es decir, 1 punto porcentual por cada año. En 2009, el 58.8% de los hogares vivía en una situación de pobreza y el 36.4% en condiciones de pobreza extrema. Las consecuencias más graves de la pobreza son la desnutrición infantil y la vulnerabilidad hacia las enfermedades. Según el UNICEF, Honduras ha logrado avances importantes en la reducción de la desnutrición infantil. En el lapso de 1991 a 2005-2006, la desnutrición crónica disminuyó 15 puntos porcentuales, de 42.4% a 27.4%. Con una tendencia sostenida, con una mejora en la relación talla-edad de los infantes entre 12 y 59 meses de edad, la desnutrición global, que alcanzó su nivel más alto en 1996, bajó 8.8 puntos porcentuales. La desnutrición aguda bajó 0.8 puntos porcentuales entre 1991 y 2005-2006. En niños menores de 5 años, las zonas rurales del país muestran índices de desnutrición superiores a las áreas urbanas. La prevalencia de la desnutrición infantil global y crónica es 2 veces más alta en la zona rural que en la urbana en el lapso 2005-2006. Los niveles de subnutrición en Centroamérica, excepto en Costa Rica, reportados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el lapso 1990-2006, revelan que Honduras, junto con Nicaragua y Guatemala, cuentan con el mayor número de personas subnutridas, muy por arriba de El Salvador, observándose una tendencia decreciente en Honduras y Nicaragua, a diferencia de Guatemala y El Salvador, cuya disminución no ha sido sostenida. Escuchas el primer capítulo de la radialización del libro Dionisio, el niño del tren del norte, escrito por Paulina Rocío del Moral González. El perfil de Dionisio.
Rumbo al Saguarito, presente en una noche de calor. Pasito a paso voy ardiente, y como llora el corazón.
En En 2007, una nota del UNICEF informa que 4 de las 6 naciones latinoamericanas con los índices más altos de infección por VIH se encuentran en América Central, 2.5 en Belice, 1.6 en Honduras y 0.9% en Guatemala y El Salvador. El SIDA está entre las primeras 10 causas de muerte en 3 de los 7 países centroamericanos, Honduras, Guatemala y Panamá. Se estima que en América Central existen al momento 208.600 personas con VIH-SIDA, de un total de 1.7 millones de personas que viven con el virus en América Latina. En 2009, un estudio del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica señaló que 380.000 personas vivían con el virus de inmunodeficiencia humana y SIDA en Centroamérica, de las cuales la tercera parte estaba en Guatemala y Honduras. Honduras cuenta con 32.2% de los casos, Guatemala con 31.2%, El Salvador con 18.4% y Panamá con 8.7%. Los países con menor número de afectados son Costa Rica con 3.8%, Nicaragua con 3.7% y Belice con 1.9%. La tasa de prevalencia del VIH en personas mayores de 15 años se estima en 2.5% para Belice y 1.5% para Honduras, las más elevadas en Centroamérica y de las más altas en el continente americano, indica el informe. En Guatemala en 2010 se estima que la población adulta con VIH era de 62.775 y los menores de 0 a 14 años sumaban 2.930 casos. La proyección para 2015 es de 83.526 adultos y 3.726 menores. De 1985 a diciembre de 2012, el departamento ITS VIH-SIDA hondureño ha registrado 31.051 personas viviendo con VIH. Según ONU-SIDA Honduras, la epidemia se concentra en las zonas urbanas y en la costa norte, donde afecta a la población en edad reproductiva y económicamente activa. El rango de 20 a 39 años de edad concentra 66% de los casos. En 2007, 23% de los casos de SIDA eran personas de 15 a 49 años. En 2005, 24.000 niños estaban en riesgo de orfandad por los altos índices de incidencia de la enfermedad. Para 2011, los huérfanos oficiales por causa del SIDA eran 564 de madre y 1.957 de padre. El informe GAP destaca que en América Latina, entre 2005 y 2013, el número de nuevas infecciones solo ha descendido 3%, en contraste con la caída del 28% en el resto del mundo. Por otra parte, en Honduras, en el rubro de violencia hacia la niñez, el informe UNICEF 2012 apunta con datos de la Policía Nacional 282 homicidios de adolescentes entre 15 y 17 años, 51 homicidios de niños entre 10 y 14 años, 17 homicidios con víctimas de entre 5 y 9 años y 25 infanticidios entre 0 y 4 años, todos ellos en 2011. Con datos del INE y la encuesta permanente de hogares con propósitos múltiples, el documento registra 154.350 huérfanos de padre, 30.860 de madre y 6.989 de ambos progenitores. Respecto a las madres adolescentes, estas constituyen 2.8% a los 15 años, 7.5% a los 16 años y 17.4% a los 17 años. El Observatorio de la Violencia denuncia la muerte violenta de mujeres hondureñas en el año 2012 a una tasa de 14.2% por cada 100.000 habitantes mujeres, lo cual se traduce en 51 mujeres muertas cada mes. En el lapso de 2005 a 2012, las muertes violentas de mujeres y feminicidios variaron de 175 a 606, mostrando una tendencia creciente de 246.3%. Así llegamos a 2013. La encuesta de hogares, realizada por el INE, arroja el siguiente panorama social. La población hondureña es mayoritariamente joven, de adolescentes menores de 19 años, es decir, 43.9% del total de la población del país. El rango entre 5 y 17 años está integrado por 2.661.272 personas, de las cuales 49.8% son niños y 50.2% son niñas, constituyendo casi un tercio del total nacional. La tasa de analfabetismo es 14.5% en las personas mayores de 15 años y se eleva a 21.5% en la población rural. De la población entre 5 y 17 años que trabaja, 78.9% son niños y 21.1% son niñas. Del total de 371.386 menores que trabajan, 74.1% se concentra en el área rural y el restante 21.9% en el área urbana. Los rubros de trabajo infantil son agricultura, silvicultura, caza y pesca, comercio mayor y menor, hoteles, restaurantes, industria manufacturera y construcción y servicios comunales, sociales y personales. Un 64.5% de los hogares hondureños se encuentra en condiciones de pobreza al ser sus ingresos inferiores al costo de una canasta básica de consumo conformada por alimentos y bienes y servicios, de los cuales 42.5% son pobres extremos. Del 68.5% de personas pobres del área rural, 55.6% son extremos. El ingreso per cápita nacional es de 2.659 lempiras, siendo el promedio 6.7 años de estudio para el jefe del hogar. En el área urbana, el ingreso es dos veces mayor que en el área rural, 3.654 y 1.699 lempiras respectivamente. Esta indiferencia es correlativa a los años de estudio promedio del jefe del hogar, 8.1 urbano y 5.0 rural. Del total de 1.888.052 hogares, 33.2% está en condición de pobreza crónica. En consecuencia, las remesas del exterior son una fuente importante de ingreso para los hondureños y a veces es su única esperanza de sobrevivencia. Honduras ostentó los índices de homicidio más altos del planeta de 2011 a 2013. En 2012 el promedio mensual fue de 500 muertos. Este año la tendencia bajó a 85.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, en comparación con el año previo, 2011, cuando se había registrado una tasa de 86.5% y ambos años casi 10 veces más que el promedio mundial de 8.8 según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En 2013, por tercer año consecutivo, San Pedro Sula ocupa el liderato con una tasa de 187 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2014, Honduras tiene ya 8.535.692 habitantes. La Convención sobre los Derechos adopta para la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ley vigente desde el 16 de octubre de 1990, establece que todos los niños menores de 18 años tienen derechos sin distinción de raza, sexo, religión o procedencia. Este instrumento internacional convierte a los niños en sujetos sociales y su divisa fundamental es velar por el interés superior de la niñez. Recoge en 54 artículos sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Para efectos de esta ley, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. 193 países se han adherido a este tratado, el de más amplia ratificación de la historia con excepción de Somalia y Estados Unidos. Honduras se adhirió a la convención en 1990 y cuenta desde 1996 con el Código de la Niñez y de la Adolescencia impulsado por la sociedad civil organizada. También ratificó el convenio OIT 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, así como los protocolos facultativos de la convención referidos a la explotación comercial de la niñez y de la participación de niños en conflictos armados. El 17 de diciembre de 1997 se creó el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, entidad de desarrollo social y carácter autónomo destinada a formular y ejecutar políticas de Estado en favor de la infancia y la familia. En agosto de 2001, también con una amplia participación de la sociedad civil organizada, el gobierno hondureño formuló la estrategia para la reducción de la pobreza como parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para acceder a la condonación de la deuda externa. La deuda externa de Honduras, la cual se elevó sustancialmente a partir de 1998 a causa de los estragos del huracán Mitch, en 1999 sumaba 4.240.3 millones de dólares y ascendió en 2004 a 5.200 millones de dólares, su máximo histórico hasta ese momento. Aunque el gobierno de Ricardo Maduro 2002-2006 logró una condonación de 2.000 millones y en la administración de Manuel Zelaya el Banco Interamericano de Desarrollo condonó 1.500 millones con un remanente de una deuda externa de 1.300 millones de dólares, en 2012 el Foro Social para la Deuda Externa en Honduras anunció que ese endeudamiento había alcanzado de nuevo los niveles críticos previos a la condonación, o sea 3.400 millones de dólares, sin considerar la deuda interna oficialmente reconocida de 47.500 millones de dólares. Cabe señalar que 2.940 millones de dólares de los fondos condonados de la deuda externa estaban condicionados a ser aplicados al financiamiento de programas sociales de salud, educación y vivienda. El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez denunció que fueron robados, utilizados en campañas políticas, dejando a maestros y empleados de salud sin salarios. Por su parte, Bruce Harris, director regional para América Latina de Casa Alianza, filial de Covenant House, organismo de apoyo a niños sin hogar y víctimas de abuso, desde hace más de una década ha denunciado en diversos foros no solo la matanza impune de niños de la calle en América Central, sino también que el servicio del pago de la deuda externa de los países centroamericanos no deja margen presupuestal para el gasto social. En las observaciones hechas al tercer informe periódico, presentado por el Estado Parte de Honduras por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en 2007, destacan entre otras que por falta de espacio no se reseñan las siguientes que dan una idea de las vulnerabilidades que pesan sobre la niñez hondureña en el primer decenio del siglo XXI, que el Instituto de la Niñez y la Familia no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes docentes y falta capacidad a su personal. Que el Código de la Familia y el Código de la Niñez y de la Adolescencia se incorpore a la legislación nacional y se armonice con la Convención sobre los Derechos del Niño. Que es necesario establecer un sistema efectivo de registro del nacimiento de todos los niños en el país y generar una base de datos sobre los niños y niñas, especialmente los grupos vulnerables como niños de la calle, discapacitados o indígenas. Que en Honduras, en abierta contradicción al artículo 1 de la Convención, se sigue empleando el criterio biológico de la pubertad para fijar edades diferentes de madurez para los varones y las niñas, cuya niñez termina a los 12 años y 14 años respectivamente, en virtud de lo cual se fijan distintos límites de edad legal para ambos sexos. Que haya una insuficiente información, formación y concientización adecuada sobre los derechos del niño a los profesionales que trabajan con o para los niños, en particular los agentes del orden público, parlamentarios, jueces, abogados, docentes, etcétera, para que el interés superior del niño se reconozca y se aplique en la protección al menor y en la administración de justicia. Que se permita a los niños ejercer su derecho a expresar opiniones y a su libertad de asociación para no ser reprimidos. Que la violencia y el abuso de los niños, incluido el sexual, en el hogar sea un problema grave en ascenso, a razón de más de 4.000 casos denunciados al año, y no haya suficientes servicios de apoyo físico y psicológico. Que el Código de Familia, al parecer, autoriza el castigo corporal en el hogar y que no exista una prohibición explícita del mismo y otros castigos crueles y degradantes en otros tipos de tutela. Que se investiguen las desapariciones o matanzas extrajudiciales de niños y se enjuicie y sancione a los autores de estas atrocidades. Que se proporcione suficientes recursos humanos y financieros para los menores con discapacidad. Que se preste atención particular a los niños infectados y afectados por el VIH-SIDA o en orfandad, con apoyo médico, psicológico, material y comunitario. Que se formule un plan nacional de acción para la erradicación gradual y progresiva del trabajo infantil, sobre todo para los niños que son explotados en la pesca, en aguas profundas, en el trabajo doméstico y aquellos que trabajan en explotaciones mineras. Que se preste mayor atención a las causas sociales que originan el problema de las maras, pandillas en el país, integradas por niños que no van a la escuela ni tienen empleo, y el gobierno se abstenga de abordar únicamente la vía punitiva. Que la explotación sexual de menores, sobre todo niñas y trata de menores, son un problema serio que va en aumento y no se han generado políticas públicas al respecto. Que se tomen medidas respecto a la marginación de los niños indígenas y su alto nivel de pobreza. Que se preste atención especial a la situación de los niños migrantes, en particular los no acompañados y que se encuentran en situación irregular o indocumentados. Ante estas recomendaciones cabe preguntarse, ¿qué sería de la niñez hondureña sin la contención humanitaria de los organismos de la sociedad civil de este país y la cooperación de las agencias internacionales? Internacionales.
Presente en una noche de calor, pasito a paso y ardiente, y como llora el corazón, este bebé que traigo, mi nene. Ay, no lo puedo llevar más. Mi chiquitito, quédate bajo este árbol, que tu mami ya volverá. tengo hambre, ando solo y mi mami no ha llegado. Ay, Dios santo, que lo encuentre, que la migra se lo lleve. Yo me merezco la muerte, que la migra me lo encuentre. Ese cielo negro, en una noche de calor, ese bebé se fue para el cielo y hasta el saguaro lo lloró, y hasta el saguaro lo y hasta el saguaro lo
ahora está aquí, en un refugio en el que viven algunos migrantes varados en su camino. Y esto es todo lo que por ahora este menor tiene en la vida.
Esta mochila, pues pedazo de mochila va, porque ya no sirve, que con ella salí. La pasta, cepillo, talco, y pues este pantalón, pues es lo único que yo traje de mí. Con lo que salí, pues, lo que dejé, pues mi familia, mis amigos, mis hermanos, mi tío, todo lo dejé ya, pues me hace mucha falta.
Ese es el río que separa de sus sueños a miles de niños que, como Brian, buscan llegar a Estados Unidos. Al final muchos de ellos no lo logran. A un
par de kilómetros. Escuchas el primer capítulo de la radialización del libro Dionisio, el niño del tren del norte, escrito por Paulina Rocío del Moral González. El perfil de Dionisio.
Pero en su camino no les fue bien. En el brazo de Karen aún quedan las cicatrices que le provocaron un par de hombres que la asaltaron en Tapachula, Chiapas.
Yo venía a Salvador nada más con mi hermana y veníamos solas. Íbamos para donde mi mamá, para Estados Unidos, de mi mami. Como todos los que estamos acá con el mismo sueño de querer pasar, para estar con nuestros familiares y todo, ¿verdad? Pero como no todos corremos con la misma suerte.
Las situaciones expuestas dan una idea de lo difícil y peligroso que resulta para los niños en riesgo sobrevivir en un país centroamericano. Un niño tiene un instinto natural hacia la vida. Por lo tanto, la pregunta no es ¿por qué emigra la niñez de Centroamérica?, sino ¿por qué querría quedarse? Otros motivos para emigrar se vinculan con la expansión del crimen organizado en el área centroamericana, la violencia de las maras, el deseo de la reunificación familiar y el rumor de una apertura de la política migratoria del gobierno estadounidense hacia los menores de edad. En un comunicado de prensa del 31 de julio de 2014, Casa Alianza alerta que números sin precedentes de niños, niñas y adolescentes sin autor legal están sufriendo aprehensión en América del Norte. En tan solo los primeros 5 meses de 2014, las autoridades migratorias mexicanas han detenido a 4.239 niños, niñas y adolescentes no acompañados, lo cual representa casi la mitad de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes que fueron detenidos en 2013. Mientras tanto, Estados Unidos ha sido testigo de un incremento mayor al 90% respecto a los años previos, con más de 57.000 niños, niñas y adolescentes no acompañados siendo aprehendidos desde octubre de 2013. El resumen ejecutivo, La Otra Frontera de México, de Washington Office on Latin America, WOLA, dan a conocer que a lo largo de la frontera Estados Unidos-México, especialmente en el sur de Texas, la patrulla fronteriza ha aprehendido 4 veces más migrantes en 2014 que en 2011 provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Un número alarmante de ellos son niños no acompañados. Los primeros 8 meses de 2014 fueron 34.611 niños detenidos de estos 3 países, en comparación con los menos de 4.000 en 2011. Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México estima que, de enero a junio de este año, el gobierno mexicano detuvo 9.000 niños centroamericanos no acompañados. Se calcula que esta cifra llegará a 16.000 a fines de 2014, el doble que en el año 2013. Cálculos del gobierno estadounidense señalan que entre 70 y 90.000 llegarán este año a los Estados Unidos. El tránsito de los pequeños migrantes por México se hace evidente en los puntos de paso, como en Chiapas, donde quedan expuestos a las redes criminales que operan en el área. En 2011, la asociación Todo por Ellos registró alrededor de 21.500 menores en situación de calle, la mitad de origen centroamericano, alrededor de 10.500 y los demás chiapanecos. La diáspora por la crisis social centroamericana era conocida desde 2007, cuando el Instituto Nacional de Migración en México registró alrededor de 40.000 niños repatriados anualmente de Estados Unidos. Aproximadamente 45% era de menores no acompañados. La misma institución reportó que ese año hubo 5.771 menores centroamericanos repatriados a sus países de origen. El informe del Comité de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas, correspondiente al 67º periodo de sesiones, se recomienda la cooperación transfronteriza regional e internacional para la protección de niños que trascienden las fronteras nacionales. El Grupo de Trabajo Regional sobre Niñez Migrante agrupa varias organizaciones de la sociedad civil de Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Frontera Sur, Centro y Frontera Norte y Estados Unidos. Su propósito es generar espacios de encuentro, discusión y construcción de propuestas conjuntas con una perspectiva regional sobre el tema, buscando una articulación entre los países de origen, tránsito y destino. Casa Alianza exhibe en su portal electrónico un comunicado colectivo generado en la visita de diálogo e intercambio sobre niñez migrante realizado en Washington, D.C., del 14 al 18 de julio de 2014, que resume el encuentro, un conjunto de instituciones de la sociedad civil de México, Centroamérica y Norteamérica, que trabajan en la temática de la niñez y la adolescencia en el contexto de la migración, manifiestan su preocupación por las estrategias coyunturales que plantean los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica. Las medidas que han sido anunciadas o están en discusión no solo van en contra de los derechos humanos y protección de los niños, niñas y adolescentes, sino que por un lado no reducirán en modo alguno la migración y por el otro podrán incrementar los niveles de violencia y de riesgo para la vida e integridad física de estos niños en los países de origen y en el tránsito hacia los Estados Unidos. Frente a la crisis humanitaria, los firmantes del comunicado proponen una estrategia basada en una perspectiva de derechos humanos y desarrollo que atienda la multiplicidad de factores estructurales que causan la problemática y precisan ser abordados de manera integral por los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino, con una actitud de responsabilidad compartida, generando medidas de corto, mediano y largo plazo. México no está exento de la crisis migratoria, ya que la cuarta parte de los 47.000 niños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos entre octubre de 2013 y mayo de 2014 son mexicanos, según el informe de UNICEF. El 28 de agosto de 2014, en la sesión Niños Migrantes del Desconocimiento de la Problemática al Abandono, organizada por el Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá-Estados Unidos del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 3 conferencistas, Soledad Álvarez Velasco, del King's College de Londres, Silvia J. Ramírez Romero, de Caminos Posibles, Investigación, Capacitación y Desarrollo, SC, y Gabriela Morales García, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, AC, proporcionaron información abrumadora. La migración infantil cobró visibilidad a partir de la segunda mitad de los 90 y había sido denunciada por organismos civiles. B. La verdadera crisis humanitaria está en los países de origen, no en la frontera sur de Estados Unidos. C. A la migración hondureña se agrega la ecuatoriana, pues Honduras es punto de engranaje, a su vez de la ruta migratoria sudamericana, terrestre o aérea, infiltrada por las redes de corrupción. Ecuador es el 5º país de deportados después de centroamericanos, y 72% de la niñez ecuatoriana que viaja lo hace no acompañada. D. La frontera sur mexicana es porosa y violenta, con 13 puntos de cruce. E. Los estudios sobre la niñez migrante tienen un énfasis cuantitativo y hacen falta estudios cualitativos sobre los distintos perfiles de los niños migrantes, rutas migratorias, ciclos de vida, políticas públicas, consecuencias de la deportación, etc. Muchas veces esta niñez es la fuente de recursos de la familia. G. No existen estudios sobre los efectos psicológicos en los menores migrantes de las violencias sufridas en sus países de origen, durante el tránsito y en el proceso de deportación, siendo casos paradigmáticos el suicidio de la menor ecuatoriana Jocelyn Noemí Álvarez Quilay en marzo de 2014 en el albergue en Monterrey, México. H. Las autoridades migratorias se limitan a la repatriación automática, con visión adultocentrista y procedimientos deshumanizados sin ver el interés superior del menor, quien en muchos casos ha huido de la violencia familiar, policíaca y la intolerancia social, como es el caso de los migrantes nómadas, quienes sin familia y amigos no logran reintegrarse a un sistema familiar. Y, a diferencia de las cárceles para adultos donde hay derechos establecidos, en las estaciones migratorias el menor es sometido a interrogatorio sin haber salido del shock de la detención. La atención consular es deficiente, no se le informa de sus derechos, muchas veces es deportado el mismo día sin un análisis adecuado de la información y no se permite acceso a organismos civiles humanitarios. La estructura del DIF es insuficiente. Los albergues privados a donde son transferidos los menores no están supervisados, los niños se sienten presos y hay un deterioro grave de la salud mental. No hay contención emocional ni agentes capacitados. La institucionalización de la niñez no es la solución. K. No existe un marco legal común ligado a la Convención de los Derechos del Niño en los países involucrados. L. La migración infantil no debe verse como un epifenómeno de la migración adulta, ya que tiene su propia estructura, redes e intereses. M. ¿Quién sí acompaña a la niñez no acompañada? Estructuras de poder, redes de trata, de narcotráfico. N. Las causas de la migración infantil son múltiples, políticas sociales, familiares, escolares, etc. O. Es difícil acceder a los datos sobre la niñez migrante. Se habla de eventos. No hay desagregación de perfiles. Las estadísticas de detenidos y repatriados difieren entre el Instituto Nacional de Migración, el DIF y la Patrulla Fronteriza. P. Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con recursos limitados y no siempre tienen la voluntad política de los gobiernos para realizar sus tareas de apoyo a la niñez vulnerable. Las tres ponentes coinciden. La mayoría de los niños migrantes son de Honduras. La mayoría no vivía con mamá o papá. Hay ausencia de figura paterna. La agencia de la ONU para los refugiados define: niña o niño no acompañado es una persona menor de 18 años que se encuentra separada de ambos padres o parientes y no está bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo.
Este golpe que me dio la vida, no sé qué estaré pagando, pero yo pienso que estoy pagando algo. Es un golpe fuerte para mí. Es un golpe fuerte para mí y pienso que para mi esposa y mis hijos también.
¿Ahora qué hago si yo ando deportado? Me han fusilado 20 veces al corazón, con la mente hecha a pedazos y los pies todos apoyados. ¿Ahora qué hago si yo ando deportado? ¿Ahora qué hago si yo ando deportado? Y los niños me preguntan dónde estoy. Cuando llegaré a casa, ¿cómo voy a regresar? ¿Ahora qué hago si yo ando deportado? Dime Dios que estoy pagando pa' pagarlo. ¿Yo qué debo? Crimen nunca cometí. Diste 4 niños, yo soy papi para ellos. Dime entonces, ¿qué quieres que yo haga aquí? Si me cruzo por el cerro está la mafia. Si me agarran, seguro me matarán. Si me pierdo estoy sin agua, o la migra me alcanza. Si no cruzo soy cobarde, mal papá. No hay vergüenza que yo ya no haya pasado. Yo a todo estoy dispuesto a soportar. Yo por ver a mi familia hasta la vida daría. Por el cerro voy a tener que cruzar. Por el cerro voy a tener que cruzar. Por el cerro voy a tener que cruzar.
Por el cerro voy a tener que cruzar.
Escuchas el primer capítulo de la radialización del libro Dionisio, el niño del tren del norte, escrito por Paulina Rocío del Moral González. El perfil de Dionisio. Por otra parte, la migración infantil tiene distintos rostros. La niñez migrante interna, transfronteriza, de circuito jornalero, repatriada, en tránsito, asegurada, detenida y deportada, nómada, separada de sus padres, o bien las jovencitas embarazadas que van a parir a sus hijos en Estados Unidos, así como los reincidentes y los atrapados en redes de tráfico. Las redes que trafican personas, trafican con todo, drogas, armas, órganos, etc. Hay niños repatriados que ni siquiera cuentan con actas de nacimiento. El abandono no es solo familiar, también es social. El Estado no se ocupa de ellos, el escenario idóneo para las redes del crimen organizado. Una de las conferencistas del seminario, la maestra Gabriela Morales Gracia, declara con desencanto: "Fuimos una delegación a Estados Unidos para dialogar con los congresistas respecto a la problemática de las niñas migrantes. Fue patético. El director de Casa Alianza Honduras, dando datos escalofriantes, y el congresista responde: sí, qué grave. Pero, ¿cómo le hago para detenerlos y que no lleguen aquí?". Por su parte, la doctora Silvia J. Ramírez Romero reseña un caso: "Mi nombre es Georgette y soy de San Pedro Sula. Mi carnal de 17 años me violó a los 6 años, me prostituyó a los 12 años. Mi ilusión, mi sueño no era llegar a Estados Unidos, sino salir de Honduras y huir de mis familiares". En su resumen ejecutivo, Walla propone: "Las soluciones más promisorias son las más difíciles de implementar políticamente. Los Estados Unidos necesitan una amplia reforma inmigratoria que establezca reglas claras de acceso a la ciudadanía y aborde programas de trabajo agrícola, visas de migración y trabajo, así como futuros flujos de inmigración. México debería expandir el uso de las visas humanitarias y mecanismos similares para que los migrantes víctimas de violencia o abuso y los menores no acompañados puedan acudir a las autoridades sin miedo a la deportación. Las unidades internas de control judicial mexicanas necesitan reformas dramáticas con el fin de que sea posible investigar y sancionar a los oficiales que cometen violaciones a los derechos humanos y otros abusos, y para eliminar la corrupción, el oxígeno que sostiene a los grupos criminales violentos. Por su parte, los gobiernos y las élites centroamericanos necesitan comenzar a proteger a sus ciudadanos contra la violencia e intervenir en educación y creación de empleo en sus países". En 2001, un nicaragüense de 16 años, Santo Ramón Cepeda Campos, caminó desde Chinandega hasta Arizona en busca de una educación. Era bolero y había sido golpeado varias veces por la policía de su país, a causa de lo cual una vez estuvo hospitalizado 2 semanas. Para protegerse, dormía en los árboles. Finalmente, escapó de la situación y caminó durante 13 meses hasta llegar a Estados Unidos, donde recibió asilo. Un sueño similar perseguía a Dionisio, mi entrevistado, quien, huyendo de la pobreza y la violencia familiar, buscó llegar a Estados Unidos para tener una vida nueva. Pequeño de estatura y temeroso de la aventura que iba a emprender, antes de salir de Tecunumán, poblado guatemalteco con la frontera mexicana del río Suchiate, el niño de piel tostada realizó un rito infantil: "Me comí un corazón de gorrión para darme valor para venirme a México". El testimonio de este niño del Valle de Sula asombra por las difíciles circunstancias en las cuales, en su corta vida, se vio inmerso, pero también por su increíble capacidad para sobrevivir. Prolífico con su palabra, como la selva que lo vio crecer, Dionisio describe los paisajes de sierra, selva y mar vividos en Honduras y Guatemala. Su primera infancia, su incursión precoz en el trabajo, su hambre crónica, sus afectos y desafectos, sus creencias y valores, sus triunfos y derrotas, sus miedos a la montaña, a las serpientes y a los espíritus del agua, así como su soledad y su mayor dolor, el abandono de su madre. Al narrar las escalas de su viaje por territorio mexicano, evoca las voces de los diversos interlocutores con quienes tuvo trato y que manifestaron su asombro por el niño que va en el tren. Inmerso en una aventura de alto riesgo, incluso para los adultos, su narrativa es elocuente por lo que dice, pero también por lo que calla, demasiado doloroso para ser contado. En un trayecto no lineal que duró 2 años, con retrocesos y estancias en Veracruz, Guadalajara y México, Dionisio llegó a Torreón, aún con el propósito de continuar hacia Estados Unidos. Como un presagio, su llegada a esta ciudad norteña estuvo marcada por el cautiverio. Su desconfianza lo llevó a refugiarse en el cementerio, uno de los albergues transitorios. Al cabo de un tiempo, cuando había organizado su subsistencia, fue detenido de manera accidental por traer un cuchillo que sobresalía de sus ropas. Como se verá en el curso de su relato, en la región centroamericana donde se crió, es un rasgo cultural portar un machete o navaja para andar en el monte, destazar un animal, cortar su soga de pesca o bien defenderse de un medio ambiente machista y hostil. Es también la forma en que un niño de estatura muy baja, debido a su desnutrición crónica, compensa su desnivel en el mundo adulto en el que se ve obligado a incursionar. Para este menor, un arma representa su seguridad contra la eventualidad de un abuso si tomamos en cuenta la intolerancia contra la infancia callejera imperante en Centroamérica y las difíciles circunstancias de su viaje. En el medio urbano de una ciudad del norte de México, la diferencia cultural fue evidente y trajo como consecuencia el encarcelamiento de un niño que, después de una jornada de trabajo, se divertía bailando con una morrita. El relato de Dionisio, testimonio de la dolorosa realidad de la infancia latinoamericana en el siglo XXI, evoca personajes marginales de la novela social inglesa y estadounidense como Oliver Twist, Charles Dickens y Huckleberry Finn. Mark Twain, el primero en el contexto de la Revolución Industrial Británica y el segundo en el marco del esclavismo del sur rural de Estados Unidos, ambas realidades producto del capitalismo en el siglo XX. Encontré a Dionisio recluido en la residencia juvenil para menores infractores en 2001. Desde mi punto de vista, las personas que llevaron a cabo la consignación del niño no fueron sensibles a varios hechos: que el menor se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad por ser migrante no acompañado, no tenía antecedentes penales, su agresividad tenía un carácter defensivo, no ofensivo. Podrían haberlo amonestado y puesto en custodia de algún tutor, familia, sustituta o bien de un albergue para menores no delincuentes. Nadie advirtió que para un niño de su medio ambiente de origen es natural cargar un cuchillo, hecho constatable en su historia personal. Un peritaje antropológico habría resuelto el equívoco. Sin embargo, en Torreón no existe ni esta práctica ni la carrera de antropología. La autoridad policíaca torreonense libera en pocos días a los narcomenudistas al declararse adictos, aún siendo evidentemente su ocupación. La Procuraduría del Menor y la familia dictó a Dionisio una condena de 3 meses de reclusión por portación de arma blanca. En la residencia juvenil tuvo que convivir con aproximadamente 160 menores infractores, donde la ley del más fuerte es la regla y los mayores someten a los más chicos. A punto de cumplir su sentencia, el chico de 14 años escapó para evitar ser deportado. Sus compañeros quedaron asombrados de su audacia, pues lo consideraban un ser temeroso. No imaginaron tanta fuerza en alguien tan pequeño. Yo siempre sobrevivo, sentenció Dionisio. Ojalá su divisa se siga cumpliendo donde quiera que esté. La autora. Torreón, Coahuila, verano de 2001, y Tlalpan, Distrito Federal, verano de 2014. Escuchas la radialización del libro Dionisio, el niño del tren del norte, escrito por Paulina Rocío del Moral González.
En Tonalá me robaron 400 pesos pues de que yo los pedí para, se los iba a mandar a mi mamá para Honduras, y pues unos policías, pues yo estaba acostado y de repente pues me tocaron la espalda y me dijeron pues, dalo lo que andas, y pues si no lo das ese dinero, llamamos a migración para que te deporten para Honduras. Y pues yo le dije, no, pues está bien, tengan, se los di.
Dedicado a todos los niños y niñas que soportan el peso abrumador de lo infinito.
When Mexico sends its people, they're not sending their best.
Llegarían las anunciadas redadas contra inmigrantes indocumentados.
Throughout Asia and all throughout Central America and all, and certainly who came from Africa, who it wasn't some orderly process.
Líneas divisorias, cercos, reformas, persecución, delito. La migración es tan antigua y natural como el planeta Tierra. Las fronteras son inventos recientes hechos por el hombre. El deseo de vivir mejor, el motor que nos impulsa a migrar. Rumbo al norte.